COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más a Mediodía COPE Extremadura, en el último día completo del verano, puesto que mañana jueves, por el mediodía, entrará oficialmente el otoño. Y por cierto, ya que mañana va a entrar el otoño, vamos a averiguar hoy cómo ha sido meteorológicamente hablando el verano, qué balance hace la Agencia Estatal de Meteorología y si se espera un otoño lluvioso o no, tras un verano bastante seco y con las temperaturas altas. Eso sí, hay que tener memoria, la primavera fue lluviosa, tardía, pero lluviosa. Hoy hablaremos de ese tema, será uno de los asuntos que tratemos en este programa hasta la una y media, acompañándote a través de la FM Onda Media, desde cope.es y nuestra app de COPE para todo el mundo, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEExtremadura, y también en Facebook. Queremos que compartáis con nosotros la pasión de vivir la radio y de contar lo que sucede en cada rincón de Extremadura. Sé que nos escucha muchísima gente desde múltiples localidades y pueblos de la región. Mandarnos fotos, compartirlas en Twitter, @COPEExtremadura, o en Facebook, COPEExtremadura. En el Ecuador de la semana laboral, como siempre, lo primero es actualizarte la información.
COPEExtremadura.
Estar informado.
Extremadura y Canarias se reúnen para analizar la situación política en España. Fabián Vázquez.
A esta hora está prevista una rueda de prensa en Madrid del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y su homólogo canario, Fernando Clavijo, tras un encuentro en el que han analizado las consecuencias de la situación política con un gobierno en funciones y cómo afecta a las comunidades autónomas. Hay que recordar que ambas regiones comparten un problema común: la elevada tasa de paro, según la última EPA, superior al 27%.
El sindicato CESIF critica la precariedad laboral de los funcionarios extremeños.
Señalan que en el último año han pasado los contratos temporales y de interinidad de un 8 a un 21% la administración extremeña, mermando así la calidad de servicios esenciales como la educación o la sanidad. Además, también han vuelto a exigir a la Junta de Extremadura que cumpla la promesa electoral de Fernández Vara de recuperar las 35 horas semanales.
Nuestro programa gastronómico A Cuerpo de Rey, uno de los galardonados por la denominación de origen Torta del Casar.
Y esta, que está celebrando su 22ª semana dedicada a este producto de alta calidad extremeña, con diferentes actividades, entre ellas los galardonados que otorga la denominación, que su premiado entre los premiados es A Cuerpo de Rey de COPE Extremadura por su difusión de este producto. También están el Ayuntamiento de Idiazábal y Juan Mostazo, algunos de los premiados también.
El queso de Idiazábal también es muy conocido.
Sí, señor.
No como nuestro queso del Casar. Y por supuesto, felicidades a todos los compañeros, a José Manuel Gordillo, a Carmen Gómez, a todos los que hacéis posible que A Cuerpo de Rey sea líder y un referente en la gastronomía y en el turismo en nuestra región. A las 3:10 actualizamos la información y por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, allí se encuentra Antonio Rivera. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Antonio, ¿habéis tenido algún incidente relevante esta mañana en la región?
Pues estamos pendientes de completar datos, pero sí te puedo adelantar de, bueno, un atropello que ha ocurrido en Zafra, en la avenida Díaz Hambrona, sobre el número 15 aproximadamente, que han atropellado a una persona, pero ha sido trasladada al hospital. Y todavía no te podemos, o no te puedo facilitar datos como la edad o el estado en el que está.
O sea, un atropello por parte de un vehículo.
Un vehículo, sí, a una persona que iba andando por la calle.
Vaya, bueno, pues estamos pendientes de este incidente que estáis atendiendo desde el 112, atropello en Zafra. Veremos en la edad y sobre todo el alcance de sus heridas. ¿Algún asunto más, Antonio?
Pues nada, nada más relevante.
Bueno, pues te lo agradecemos como siempre. Un abrazo.
A vosotros, que tengáis un día, un saludo.
Un saludo. Y en cuanto al tiempo, hoy vamos a alcanzar los 27, 28 grados. Han bajado un poco las temperaturas. Ahora, eso sí, yo me he bajado a tomar un café a media mañana a una terraza. Me estaba dando el sol y era hasta molesto. Sí, sí, que todavía hace tiempo para estar en manga y pantalón corto, ¿eh? A que el otoño llegue mañana, que de eso hablaremos en unos minutos.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura registra 21.000 enfermos de Alzheimer. Uno de cada cuatro son mayores, una enfermedad degenerativa que afecta, entre otros síntomas, a la pérdida de la memoria. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad y nos queremos acercar a ella. Pérdida de memoria que en muchos casos provoca que el enfermo se desoriente o se pierda cuando sale a la calle. Una situación que podría aliviarse gracias a un reloj localizador que acaba de ser presentado y del que nos ha hablado en Mediodía COPE su creador, Rafael Ferrer.
Hemos desarrollado un reloj localizador para personas con Alzheimer para que los familiares puedan ver siempre dónde está ubicado la persona mayor. Además, el reloj también tiene un botón SOS, entonces si le pasara algo, se desubicara, pues cuando se va a pulsarnos llamaría a los familiares. Es una forma de dar un poquito de autonomía a las personas mayores y tranquilidad a las familias.
Lo comercializa la empresa española Neki y la venta es online. Vamos a hablar hoy del Día del Alzheimer y nos vamos a acercar a la calle con Celia La Fuente. Será en tan solo unos minutos, pero nuestra primera parada va a ser en la capital pacense, en Badajoz, porque hoy se ha presentado un evento al que debemos participar todos. Será en octubre, pero hoy tenemos todos los detalles. Nos informa, como siempre, con la puntualidad del mundo, José Luis Lorido, desde la redacción de COPE Badajoz. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Oye, por cierto, que hablabas tú del fresquito, de que ya se nota el fresquito, pero que todavía hace calor.
Sí, sí.
Te digo que esta mañana hemos tenido la suerte de ver a un hombre ya con una pellica de cuero puesta.
¿Con una pellica ya? ¿Vuelve las pellicas?
Sí, una pellica, un chambergo, vamos, como decimos aquí en Extremadura, ¿no?
Sí, sí, a mí las pellicas me encantan.
Oye, de verdad, que me ha dado calor nada más verlo, y eso que era las 7:30 de la mañana. Bueno, pues sí, dices que hay que participar, y seguro que vamos a participar en el primer cross solidario que organiza la Guardia Civil a favor de la Asociación Princesa Red, ya sabéis, la asociación de Paco Santiago y de sobre todo las niñas de Martina, esa asociación que le está llevando tantas alegrías a los padres de estas niñas, porque son principalmente las niñas las que sufren el síndrome de Red. Un proyecto que surgía en el viaje de Paco Santiago hacia el Hospital San Juan de Dios en Barcelona, donde la Guardia Civil colaboró con él escoltándole, y se va a celebrar el próximo día 9 en Badajoz, con inscripciones para los mayores de 5 euros, para los pequeños de 2 euros. Eso servirá para colaborar en la investigación del síndrome de Red. Como decimos, habrá una prueba de cross para los más mayores, para las distintas categorías, juveniles, senior y demás, y pruebas también para los más pequeños. Y un servidor tendrá la suerte de presentar todo este evento en Badajoz ese día, en esas pruebas que se van a disputar por el centro de la capital pacense y por el nuevo Parque de Guadiana.
9 de octubre, una prueba a la que hay que asistir, presentada por nuestro compañero José Luis Lorido. ¿Dónde nos inscribimos? Porque
bueno, pues es muy fácil. La podemos hacer en las dependencias de Decathlon, en el Decathlon de Badajoz, que colabora en este evento. También en la sede de Princesa Red, que está en la calle Gabino Tejado, número 45C. Esto, por lo normal, es que la gente de Badajoz se pueda inscribir ahí. Y dice, ¿y si no soy de Badajoz o no estoy ahora en Badajoz, qué hago? Pues muy fácil, te metes en www.chipserena.es.
Chipserena.es.
Y ahí te puedes hacer la inscripción y pagarlo online y toda la historia.
Lo vamos a poner en redes, ¿no, José Luis? Para que los oyentes de COPE echen un vistazo.
Ahora mismo lo ponemos.
Bueno, felicidades y que sea un éxito, y seguiremos hablando de este cross, ¿eh? José Luis, un abrazo.
Seguro. Tenemos que llamar a Paco, que es un tío fenomenal.
Claro.
Y preguntarle cómo está Martina, que ya le he preguntado yo esta mañana y dice que está estupendo.
Qué bien, pues nos alegra. Que cuente con nuestra difusión. Un abrazo, José Luis.
Hasta luego.
Entre el 50 y el 60% de los casos de demencia diagnosticados están causados por el Alzheimer, enfermedad de la que hoy miércoles se conmemora el Día Mundial por indicación de la Organización Mundial de la Salud, para sensibilizar a la población y las instituciones sobre graves efectos y la necesidad de trabajar en su prevención. En la calle Santa Eulalia de Mérida han colocado mesas informativas, y allí se ha ido a una de esas mesas informativas con motivo de este día Celia La Fuente. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Efectivamente, que soy entre la calle Santa Eulalia y la calle San Francisco de Mérida.
Te escuchamos un poco regular, Celia, a ver si es posible que consigas que el sonido sea lo más óptimo posible para que los oyentes de COPE estén ahora. Sí, un poquito mejor.
Pues a ver, estoy, como digo, entre la calle Santa Eulalia y la calle San Francisco de Mérida. Aquí está la asociación AFAN, la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Mérida. Estoy con su presidenta. Ellas, con esta mesa informativa, pues están sensibilizando, como venimos contando durante todo el día, sobre esta enfermedad Y bueno, te voy a pasar con Antonia, ella es presidenta de esta asociación, como digo, y además ha vivido como familiar la enfermedad en primera mano.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, supongo que es importante ir a la calle para ver cara a cara a los ciudadanos y poder sensibilizar por esta enfermedad.
Exacto.
¿Qué es lo que estáis haciendo cuando se acerca a la gente?
Bueno, pues darle la... Si nos dicen que le pidamos información, que le demos información, tenemos aquí muchos cuentos y muchas cosas y libros. Entonces le damos la información que nos piden, claro está.
Uh-huh. ¿Desde Afán cuánta gente atendéis?
Pues en Afán tenemos unos 90 o 90 y algo, ¿eh?
Personas.
Nosotros, sí.
Bueno, ¿y cuáles son las prestaciones que desde la asociación les ofrecéis a los familiares y enfermos de Alzheimer?
Eso es lo que quisiéramos, darle más prestación porque se lo merecen.
Darle
porque
más.
Porque lo que se llama lo de el cuidador... Y tenemos muy poco. Entonces, eso es lo que andamos, a ver si podemos conseguir mejores cosas, que tengan ellas más calidad de vida.
Claro.
Esta enfermedad es muy cruda.
La figura del cuidador, qué importante es, ¿verdad?
Es muy importante, porque claro, al enfermo lo cuidamos muy bien y están cuidados. Pero ya el cuidado, ¿quién lo cuida?
Claro.
Si no lo cuida nadie.
Claro.
Nos tenemos que cuidar nosotras mismas.
Claro.
Usted... Pero gracias a la asociación, que siempre un algo tenemos con ellos.
¿Usted tiene Alzheimer?
Mi marido, sí.
¿Su marido?
Mi marido.
¿Y en qué grado está?
Bueno, ya está en el último grado, porque ya llevo ya 25 años.
25 años.
Sí.
Es una enfermedad que sufre toda la familia.
Exactamente. Lo mismo la mujer, que los hijos, que todos. Porque estamos alrededor, sí, pues
claro
están.
Claro. Bueno, felicidades a FAN, ¿eh? Y que se acerque la gente a estas mesas informativas colocadas en Mérida y que las administraciones den el brazo a torcer.
Exactamente, esa es la importante, que las administraciones se den cuenta del enfermo y del cuidador.
Totalmente. Un abrazo, gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Uno de cada cuatro hogares en España se ve afectado por un familiar con Alzheimer. El cuidado de una persona con Alzheimer supone un gasto medio de 31.000 euros anuales. Lo voy a repetir. 31.000 euros anuales. La Confederación Española de Alzheimer y la Fundación Sanitas han dado a conocer los resultados definitivos de un estudio conjunto con el nombre El Cuidador en España, contexto actual y perspectivas de futuro y propuestas de intervención. David Curto, jefe de gestión asistencial de Sanitas Mayores, que digo yo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que escuchando a esta mujer cuyo marido es enfermo de Alzheimer y que le está pidiendo a la administración que dé su brazo a torcer, es que es mucho dinero según el informe que habéis presentado.
Bueno, buenas tardes primero de todo. 100% de acuerdo con la entrevista anterior. Hay un problema claro que muchas veces se focaliza en el enfermo y se pierde el foco en la familia, en el cuidador. Y ahí hay un error importante porque la persona que cuida consume energía, consume tiempo y consume dinero. Y ahí faltan ayudas.
Claro, faltan ayudas. ¿Cuál es el perfil del cuidador que existe en España?
Pues el perfil del cuidador, más o menos, podríamos hablar de una mujer alrededor de 70 años en un entorno urbano y que se encarga tanto del cuidado de la persona enferma como del resto de la familia.
Estamos hablando de un cuidador con una edad avanzada también.
Exacto, que eso implica que tiene también enfermedades crónicas, que en muchas ocasiones tiene problemas osteomusculares, que tiene problemas incluso afectivos y que se tiene que hacer cargo del cuidado de una persona muy dependiente.
El 60% de los encuestados en su informe asegura que lo que más le gustaría es que los cuidadores familiares reciban ayuda.
Sí, porque al final muchas veces el cuidador principal a veces está solo. Está solo porque su familia ha delegado en ellos y confía en ellos, aunque igual ellos no sepan todo lo que hay que hacer, sino que lo hacen un poquito por ese amor al ser cuidado. Y también ayudas a nivel de la administración pública, pues un poco por lo que se comentaba antes. El cuidado de una persona con demencia de media cuesta pues 31.000 euros anuales y en muchas ocasiones los cuidadores no disponen de esas cantidades.
Madre mía. Tenéis todo el informe completo en la web de la Fundación Sanitas. David Curto, jefe de gestión asistencial de Sanitas Mayores, gracias por atender la llamada de la COPE en directo.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Te lo contábamos al inicio de este programa. Nuestro programa gastronómico A Cuerpo de Rey ha sido uno de los galardonados por la denominación de origen Torta del Casar. Comiendo Torta del Casar se encuentra la periodista y compañera de COPE Cáceres, Miriam Rodríguez. Miriam, buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues yo envidiándote porque has estado presente en el programa de la Semana de la Torta del Casar, y es que yo estoy ya por irme para allá. Fiesta de la Cerveza, Semana de la Torta del Casar. ¿En Cáceres hay algo que no tenga que ver con la gastronomía?
Pues desde luego esta semana parece que no, pero si te sirve de consuelo, que sepas que ni ayer probé una cerveza, lo sabes, y que hoy no había queso tampoco.
Vaya, vaya por Dios. Oye, pues hay que decirle a los amigos de la torta que pongan a los periodistas un poquito de queso, ¿eh?
Sí, sí, hay que decir que a lo mejor la hora era un poquito temprano, y oye, ya sabes que la Torta del Casar así es un poquito fuerte, y no sé yo si para esa hora pegaba. Pero bueno, seguro que con un cafecito todo entra perfectamente, ¿eh?
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta Semana de la Torta del Casar? Porque por lo que he podido leer un poco, hay actividades de todo tipo.
Pues sí, bueno, es ya la 22 Semana de la Torta del Casar que se celebra. Casi todas las actividades tienen lugar en el pueblo, ¿no?, que da nombre a este producto, y hay de todo. Están las catas tradicionales, está la ruta trashumante, hay un mercado tradicional y artesanal, también está una ruta de la tapa por los locales, por hasta 11 locales del Casar, y este año como novedad van a tener una muestra de quesos tradicionales. Y te cuento por qué. Porque desde los quesos Idiazábal han creado un encuentro que de momento lo forman denominaciones de origen de quesos de todo el país. Entonces van a tener una celebración anual, digamos, o una asamblea anual aquí en Casar de Cáceres, y como con esa excusa van a hacer como un mercado tipo feria, la de Trujillo, ¿verdad? Tipo Feria del Queso, sin tickets, sin ser nada. Entonces, cada quesería pues podrá ofrecer sus quesos y venderlos allí. Vienen quesos de las Baleares, de Mahón, vienen quesos también el Idiazábal del País Vasco, también viene Cabrales, vienen quesos también de Portugal, que es este año el país vecino, y bueno, se va a poder probar todo ese fin de semana. Es 8 y 9, ¿verdad? Creo que es, te lo digo, sí, 8 y 9 de octubre. Porque todas las actividades, las catas, los talleres que también se dan en los colegios, las visitas guiadas a las queserías, todo eso va a ser actividades que se van a celebrar desde el 3 y hasta el 9 de octubre.
Semana de la Torta del Casar, presentada hoy en Cáceres en directo. Ha estado allí nuestra compañera Miriam Rodríguez. Gracias, Miriam.
Un saludo, adiós.
El pasado mes de julio salía un informe elaborado por el Real Instituto Elcano en el que se aseguraba, como titular, que el 68% de los portugueses estaría de acuerdo en que España y Portugal debería avanzar hacia alguna forma de unión política ibérica. Es algo que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero vamos a hablarlo de forma más profunda con la corresponsal de la cadena COPE en Lisboa. Mediodía COPE, se van directo hasta Lisboa para darle un beso radiofónico a Begoña Íñiguez. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco. ¡Qué alegría a poder hablar con vosotros! Y saludo desde aquí a todos los extremeños que nos escuchan.
Es mutuo, Begoña, es mutuo. Hablar en la radio y no tomándonos un café, que también lo hemos tomado, ¿eh?
También.
Bueno, Begoña, cuéntanos, porque este informe lo que viene a refrendar un poco es algo que siempre se ha hablado en la calle, en los bares, en Portugal, en Extremadura, en Galicia.
Exactamente, vamos a ver. Se ha hablado, y de hecho ya tenemos al gran Saramago, el premio Nobel portugués fallecido hace unos años, que hablaba de esa unión ibérica, que puso el dedo en la llaga, y a raíz de eso se empezaron a hacer muchos estudios. Eso de que el 68% de los portugueses aceptaría unirse a España, cuando tú me has llamado antes, me has comentado esto, he empezado a pensar, he empezado a recabar información, y realmente a mí me parece un poco exagerado, porque Paco, mi experiencia después de vivir aquí ya bastantes años es que sí, que hay una cercanía en los últimos años, sobre todo, como dices, en la zona de la raya, tanto en Galicia, en Extremadura, Castilla y León, en Andalucía, hacia todo lo que es de España a Portugal y de Portugal a España. Pero un 68%, yo sí me pongo a pensar en mis amigos, en mi entorno, yo te digo que no. O sea, no, realmente, este estudio se ha hecho, he estado viéndolo con detalle, a partir de 4.000 y algo entrevistas en naciones de Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, Estados Unidos, Colombia, en fin, otros países. Realmente, pues vale, de la gente que han llamado, es que esto de las encuestas es muy relativo, realmente. Tendríamos que llamar a nuestros oyentes del otro lado de la frontera, que nos oyen, que yo sé que nos escuchan, de Elvas, de Extremos, y preguntarle realmente, porque que sí, que hay gente que está está de acuerdo, sí. Intelectuales que están de acuerdo, sí. En más proximidad económica, sí. De hecho, ya nos apoyamos. Este estudio dice una cosa interesante, Paco, que sí que estoy de acuerdo. Es que la mayor parte de los portugueses sí que aceptan que haya, digamos, más unión, las instituciones, por ejemplo, europeas. Uh-huh. Es decir, estamos de la mano, gobierne quien gobierne en los dos países, está claro que, y eso lo dicen, aún lo dijo el otro día el primer ministro portugués en una comida que tuvimos con él, los corresponsales, que tenemos que ir de la mano, gobierne en España quien gobierne, gobierne en Portugal que, yeah, quien gobierne.
Yo creo que la respuesta es debida también a motivos económicos, ¿no?
Exactamente, es decir, por ejemplo, en Bruselas, ¿no? En Bruselas, pues si hay que debatir algo de la pesca, si hay que debatir el tema de, por ejemplo, de los fondos europeos, que ahora está tan de actualidad, ¿no? Que si se nos van a quitar, no se nos van a quitar los fondos europeos. Vamos de la mano. La economía, es verdad que hay, y de hecho hay muchos portugueses que están un poquito de dientes por el tema de tantas empresas españolas en Portugal. Claro. Eso lo dice este estudio. Es que aquí tenemos una cantidad tremenda de empresas españolas.
Begoña, te tengo que dejar, pero porque nos está esperando Marcelino Núñez de los estudios de COPE Badajoz, pero por supuesto es un placer conectar contigo en directo desde Lisboa. Lo haremos más veces, ¿eh, Begoña?
Muy bien, tomo nota.
Un beso grande.
Chao, chao.
Julia Sancho, que está ahí Marcelino diciendo, ¿a mí cuándo me dan paso?
Sí, aquí no pasa nada. Estamos súper entretenidos con el programa. Buenas tardes, Paco Vadillo. Oye, ¿te preguntas cómo vamos a tener el otoño 2016?
Ay, claro, por favor.
Pues venga, vamos a resolver la duda que tenemos todos con Marcelino Núñez, que es el director de la Agencia Estatal de Meteorología de Extremadura, que está con nosotros aquí en COPE Extremadura. Marcelino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va a ser el otoño?
Bueno, nuestro modelo aventura un otoño normal en cuanto a precipitaciones y cálido.
Parece cálido.
En cuanto a las temperaturas, con temperaturas un poquito por encima de lo normal. Uh-huh. Lo más llamativo quizás sea, te has fijado en las temperaturas, pero lo más llamativo para nosotros quizás en las precipitaciones, porque el otoño es la estación clave en Extremadura y en toda la mitad occidental, uh-huh, de la península. Y si es verdad que viene normal o húmedo, pues tendremos una otoñada buena y recargaremos las reservas de agua, que es importante.
Muy bien, eso es una muy buena noticia para nuestros campos. Sin embargo, el verano nos ha dejado récord históricos.
Pues sí, hemos tenido varios récords históricos. Uno en cuanto a un episodio muy cálido de temperaturas en septiembre. Nunca habíamos conocido una temperatura tan alta en septiembre. Hemos tenido en Mérida, Mérida, Badajoz y Las Vegas, Montijo, Talavera, etcétera, uh-huh, temperaturas superiores a 43.5 el día 6 de septiembre. Y también hemos tenido otro tipo de récord en agosto, que ha sido un mes muy cálido, sin sobrepasar ningún día los 40 grados, que también tiene su cierta gracia. Las temperaturas han estado entre 38, 39.5, 39.7, prácticamente todo el mes de agosto, y no se ha alcanzado ese pico que suele ser normal, y hemos tenido un agosto muy cálido, ¿no? Uh-huh. Todo eso ha hecho,
por supuesto.
Todo eso ha hecho que tengamos el segundo verano más cálido de la historia en Extremadura.
Madre mía, Paco, qué susto, ¿no?
Sobre todo yo creo que también por las temperaturas mínimas, ¿no, Marcelino?
Uh-huh. Sí, también apuntas algo muy importante. Este mes de agosto, que prácticamente no hemos tenido ese episodio de temperaturas altas, ha sido clave las temperaturas mínimas, 23, 24, 25, claro, por encima del umbral de descanso. La gente llegaba muy cansada al trabajo, de mal humor, porque no se, aunque se consigue dormir, los médicos dicen que no se descansa por encima de 22, totalmente, 23 grados.
A mí me ha costado muchísimo algunas noches conciliar el sueño, y luego se nota en el trabajo. Muy bien, Paco, no sé si tienes alguna pregunta. Estamos ya,
nos queda 40 segundos, pero sí. Marcelino, cuando decimos que ha sido el segundo verano más caluroso, ¿podríamos decir que ha sido un verano anormal?
Sí, sí, bueno, tenemos la estadística, como decía antes en una entrevista en el programa, todo se puede sacar de la estadística, pero si ponemos en fila los últimos 35 años, los 6 más cálidos, pues son los que consideramos muy cálidos, ¿no? Y este ha sido el segundo más cálido de la historia, por lo tanto, un verano fuera de lo normal, sí, claro.
Marcelino, gracias, Julia.
Gracias, Paquito.
Gracias por hasta la paciencia,
ahora,
compañeros.
Nada, por Dios, ahora.
Soy Paco Vadillo, en el control Manolo Tirado y todo el equipo de la cadena COPE. Mañana, jueves, primer día de otoño. Bueno, mediodía de otoño. Mira, te lo cuento mañana a la 1. Te espero, ¿eh? Adiós. Let's break it down right quick. Hey, I'm ready.